Buenos días, 9 de la mañana, 7 minutos, les habla Carlos Lavín, esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día, el mejor día de la semana, viernes 5 de diciembre, cuando el Nikkei de Tokio se mantuvo prácticamente sin cambios, el Hang Seng de Hong Kong subió 0.72% y la bolsa de Shanghai 1.33% de alza. El cobre comienza a acercarse a los $3 nuevamente, recuperándose después de los días de violenta baja. También tuvimos algunos retrocesos en el dólar. Vamos a estar viendo cómo abrió el dólar, el cobre y los mercados internacionales al final del programa con el señor Felipe Posada, Trade Account Manager de Pentamarkets.com. También vamos a hablar con el señor Nathan Pincheira, economista senior de Banchile, sobre las proyecciones del IMASEC, ya que de acuerdo a la información preliminar, el IMASEC del mes de octubre se expandió 1.5% en comparación con igual mes del año anterior.
Que esto, 9 horas chuto seco, me dice esotérico el señor Pincheira.
Bueno, vamos a conversar con él.
Buenos días.
¿Qué está pensando para adelante? ¿Qué tal, doctor?
Bien, pues contento, igual que usted, de que sea el último día de la semana. Sí. Encima un fin de semana largo. ¿Vaya a ir a lo básquet o no?
¿A lo básquet? ¿Toca?
Sí.
No, ya tengo... O sea, es que yo hace mucho tiempo que abandoné esas ligas, por lo tanto no.
¿Pero
no.
Fuiste alguna vez?
No, nunca, no. La verdad que no. No, porque mira, cuando yo participaba en la religión católica en mi época de escolares, nunca fui muy devoto a la Virgen.
No, ¿ah?
No, no. De todos los, digamos, dogmas era el que menos me creía. O sea, la verdad que, bueno, había varios bastante más, pero el dogma de la virginidad de la Virgen nunca me lo tragué mucho. Porque me parecía medio... un poco fantástico, sin herir la fe de quien legítimamente lo crea. Para que después no crean carta a la rama.
Que uno está hablando de...
Claro, no. Te digo, lo que yo creía no era como que me decía mucho, esto es raro. Sí, pero bueno.
Puede ser. Claro, el lunes es feriado por eso, por la Asunción de la Virgen.
Correcto, señores.
Sí. Oye, bueno, hablando de Asunción... ayer estuvimos haciendo el programa con el licenciado porque...
Ah, claro, bueno, ayer tuve una visita muy interesante a LAN. Me invitaron a la inauguración del Airbus A321, que es un avión que cabe bastante más gente, son como 220 pasajeros, si no me falla la memoria.
Es un avión intercontinental, digamos.
O sea, es para volar, no, es para vuelos nacionales, ¿eh? Lo que pasa es que lo que explicaba el gerente es que, como ha crecido, explicaba, a ver, fíjate tú que el chanchito, ¿tú sabes cuál es el chanchito? El 737.
737,
el que... típico que iba a Punta Arenas antes con LAN
son 3 y 3,
claro. Sí. Creo que eran 3 y 3 o 2 y 2, 3 y 3 creo que eran. Y claro, y ahí cabían, no sé, pues 120, 130 personas. Y hoy día este avión ya es de 220. Y eso te grafica lo que explicaba el gerente general para Chile de LAN, que cómo ha ido creciendo el tema del uso del avión a nivel del país, etcétera, etcétera. O sea, bueno. Ahora, a mí lo que más me impactó. Fíjate que uno siempre se queda pensando en estas cosas, más allá de la inauguración del avión, que estaba súper rico.
¿Y lo volaron?
No, yo tuve la falsa ilusión de que íbamos a salir a volar, porque de repente prendieron los motores del avión y dije, uy, esto es con paseo. Ya. O sea, es que a mí me encanta volar. Y no, pues, en el discurso del gerente quedó claro que no, porque el gerente dijo que este año estamos en un año súper austero. Bueno, por
razones. Es caro volar, o sea, una hora
sí, bueno. No, pues, y ahí dije, no, pues no nos van a sacar nada a volar. Estaba probando los
motores. Valía como 20 veces el cóctel que dieron, o qué sé yo.
Claro. Así que no, fue sin vuelo, pero subí arriba del avión. Bueno, van a cambiar, explicaban, todos los asientos de LAN. LAN ahora le va a poner los colores corporativos de la nueva alianza, la TAM, y eso ya viene en los asientos. Así venía este avión nuevo. Y por lo que entendí, parece que se lo van a cambiar a
los TAM también. O sea, ¿va a haber una marca la TAM?
No, estoy hablando del color de los asientos. El color de los asientos viene con los colores corporativos. Ya, y eso entiendo que se va a extender.
¿Va a seguir existiendo TAM y LAN?
No hablaron de eso. Supongo que sí, no lo sé.
Deben estar trabajando en ese...
Pero lo que yo sí me puse a pensar, Yo siempre he sido muy admirador de la familia Cueto, ¿eh? Con el tema de LAN, porque tú sabes que a mí siempre me han gustado las líneas aéreas desde el punto de vista de mercado, las he analizado. De chico mi sueño era tener una línea aérea. Se iba a llamar LAV Airlines. Todavía
LAV, ¿por
con
qué?
Con B corta, o LAVIN.
Ah, ya.
De ahí venía el sueño. Bueno, y después de ya de grande, siempre he analizado el mercado de las líneas aéreas porque es un mercado muy difícil, muy volátil, tiene demasiada...
mucho riesgo.
Mucho riesgo. Y claro, y explicaba el gerente ahí que LAN es el cuarto operador mundial de Airbus. O sea, o me imagino que se refería a la cuarta compañía.
Cuarto comprador.
Claro. Y te das cuenta que LAN, cuando era estatal en la época, no sé, cuando compró Piñera y compañía, era nada, una línea chica.
Nada.
Entonces ahí hay un ejemplo, fíjate, de empresarios chilenos que han agregado valor a lo que han hecho, a transformar a una compañía aérea de las proporciones que es LAN. Por eso yo lo encuentro muy admirable. Y siempre me he ido muy en contra de la gente que es crítica de LAN, porque este país es experto en criticar todo lo que es bueno. Y yo a cualquiera de los críticos se la doy, tener que bancarte una fusión de las proporciones de lo que le ha hecho LAN. Ha tenido problemas, atrasos, sistema, obvio, porque eso no es fácil. Imagínate lo que debe ser esa cuestión. Yo me lo pensaba ayer mientras escuchaba ahí a gente con las palabras, por eso soy muy
admirado.
En lo humano, en lo técnico, la coordinación, olvídate lo que es eso. Entonces yo
número.
Soy muy admirador de esa compañía y aparte que soy fiel cliente de LAN. Yo toda mi vida he volado en LAN, digamos, es la línea aérea que ocupo salvo que no haya otra.
Bueno, más encima
por además la por la tarjeta World Member Santander LAN Pass, que es una maravilla, ¿cierto? Y además tú sabes que yo fui sobrecargo. En un verano...
Eso siempre se me olvida.
Sí, pues en un verano LAN, yo me acuerdo que ofrecía, estoy hablando hace más de 15 años atrás, la posibilidad de que tú estás estudiando en la universidad y durante el verano, hacías el curso durante el año y después volabas en el verano.
Ya.
Y yo volé todo el verano ahí en LAN.
¿Y es verdad que con la azafata uno se hace bien amigo?
Sí, vos.
Y el piloto es una eminencia, ¿no?
Piloto, claro, pues el dueño del cuento ahí.
El capitán es una eminencia.
¿Ah? Sí. Pero muy muy bueno. Bueno, así que, volviendo al tema, muy bueno por LAN, bueno el avión.
Oye, ahora los aviones de esta ruta nacional van a tener pantallita individual.
No creo, ¿eh? Yo no la vi. Es que lo que pasa es que
pero justo si me senté. ¿Pero subieron al avión o no?
Sí, pero es que yo me senté, ¿sabes dónde? De hecho, ayer tuiteé cuál era el mejor asiento si volaba ahí en el avión. Me senté en el de salida de emergencia, que hay uno muy rico que tiene como doble espacio para irte con las patas estiradas. Pero no me fijé en el cuento de la pantallita. No, para otra visita te
comento. Ese es un detalle relevante.
Es un detalle relevante, correcto.
Ya, entonces este avión es para ruta nacional y ruta corta a nivel
nacional, eso explicaron.
Latinoamérica. ¿Cuánto vale un avión así?
Es una buena pregunta, te lo voy a averiguar. Pero
he hecho puras preguntas
difíciles. Te lo voy a averiguar, no lo sé.
Ya. ¿Qué te dieron de desayuno entonces?
Es que yo ya había tomado, así que no tomé. Así que tampoco te puedo responder.
Ni jugo de naranja.
No, había un rico cóctel de desayuno. No, estaba buena la invitación.
¿Y fue en el aeropuerto Arturo
Merino? Sí, ahí en la base de mantenimiento. ¿Cachai cuando uno va a la FIDA y por ahí? Ahí tomó la cosa.
Ya.
Oye, bueno, volviendo a nuestros temas, estoy investigando en profundidad el tema del petróleo.
¿Sí?
Sí, porque quiero entender cómo piensa el jeque. Hagamos memoria, en el fondo el jeque, acuérdate de lo que ha hecho los árabes, Arabia Saudita, con eso me refiero al jeque.
Sí.
Ellos, yo lo que he logrado recabar en información es que en el fondo los jeques, tú sabes que vamos en el costo de producción, de acuerdo a lo que me explicaron, son como $30.
$30.
O sea, tus gallos, cachate el negocio, o sea, costo
si 30 desierto,
y lo, ¿no? Si lo vendían a 100, o sea, forrado. Ya, y el tema es que jeque cachó varias aristas. Por un lado tiene el principal, el tema del shale gas en Estados Unidos, ¿cierto? Que lo quieren, por así decirlo, no quieren perder cuotas de poder en el mercado. Y lo que hizo el jeque, oye, muy bien, yo no voy a cerrar la llave para mantener los precios arriba, sino lo voy a dejar tal cual y los precios los voy a dejar caer para que varios actores se vayan retirando. Y de hecho ya en Estados Unidos las órdenes de prospección de pozos cayeron en un porcentaje considerable. Ahora, el jeque además está, leía en un medio inglés, matando varios pájaros de un tiro. Porque en la pasada revienta a su archienemigo Irán, que ya se empieza a ver complicado con estos niveles
de precios. Que tiene mayores costos.
Rusia, más que mayores costos, más son que sus presupuestos de país están hechos a precios del petróleo mucho más arriba que lo que le pasa a Venezuela. Venezuela tiene el precio del petróleo a 100, su presupuesto. O sea, sus gallos están jodidos de verdad. Bueno, y Venezuela, el jeque, créeme que no le importa nada.
A pesar de que participan los OPEP.
A pesar de que participan los Entonces ahora la pregunta que uno se está haciendo, va desde el punto de vista financiero, para ver en qué minuto te va a ir largo en petróleo, si es que es esa la decisión que vaya a tomar, sí, es hasta cuándo el jeque va a estar así. Todo hace pensar, de acuerdo a lo que dicen los analistas, de que va a estar por un largo tiempo. Y en el fondo con esto le va a dar una lección a los nuevos partícipes que entran a decir que cualquier minuto él puede volver a tomar la decisión y pues tenés que salir del mercado. ¿Me explico, no?
Sí.
Esa es como la amenaza de largo plazo.
Sí.
Ahora, pero por otro lado, lo que también he preguntado, pero todavía no he llegado a una respuesta, es si Estados Unidos va a tomar alguna medida. Porque a lo mejor Estados Unidos, si bien es cierto, Estados Unidos, el ahorro que le significa esta baja de petróleo es sustantivo. También no sé qué va a pasar cuando lleguen a tocar la puerta de la Casa Blanca los gallos, los productores del... Porque lo que tiene el jeque árabe, el OPEP y todo eso es un cartel hecho derecho. Supongo que los carteles están prohibidos.
¿Es que prohibidos por quién?
O sea, se supone que
a nivel nacional están prohibidos.
Sí, pero yo me imagino... No, pero claro, pero... Sí, no sé la legislación, pero se supone que no es una cosa muy bonita.
No. O sea, pero este es un cartel que se ha legitimado absolutamente.
Claro, lo que pasa es que hasta que aparece otro, porque en el hierro pasaba lo mismo. Se juntaba Vale Río 12, BHP Billing, entonces decían, oye, el Iron Ore es 100, listo, chao, y se acabó la discusión, así era. Y después llegó China, y China empezó a agarrar vuelo, y China dijo, no señor, la cuestión no es nazi. Y como China se transformó en un demandante, el principal del mundo, se cambiaron las reglas de juego y se deshizo el cartel.
¿Y eso es lo que tiene por el suelo acá?
Lo que pasa es que lo que tiene por el suelo acá es que China ahora se desaceleró y hay muy malas proyecciones con el Iron Ore, y el Iron Ore está a 70, y dicen que si se quedan 70, 60, CAP incluso podría desaparecer, dicen.
Sí, ayer cayó de nuevo 5%.
Entonces, bueno, hay dos cosas que hay que tener en ojo, porque como ya hemos explicado, que la economía es un péndulo, el tema de la inversión es un péndulo, y en los extremos del péndulo es donde se aparecen las oportunidades, o de irte en venta corta o vender, o irte largo. Entonces, el tema del petróleo hay que estar atento, porque yo creo que es tan difícil saber cuánto vale un commodity por el tema de la oferta. Yo creo que el escenario mundial cambió radicalmente, pero habría que ver si es que esto es una oportunidad para irse largo. A lo mejor no lo es, no tengo idea. Y en esa ando. Y lo otro que ando también es investigando el tema del hierro. Vale Río 12, que tú sabes que estoy debajo del agua como Capitán Nemo.
Sí.
Y viendo si es que es una oportunidad de comprar más Vale Río 12, porque ahí lo que está pasando, que también yo, uniendo la lógica del jeque árabe de querer sacar tipo, ayer discutiendo con unos gallos de inversiones que cachaban harto el tema, yo le decía, oye, bueno, pero es que con lo que me estás explicando tú, que el Iron Ore está abajo, pero sin embargo las grandes aceleras continúan con mucho CAPEX, continúan invirtiendo y continúan aumentando la producción. La segunda derivada de eso es que quieren sacar a los chicos. O sea, decir, ya, bueno, aprovechémonos acá, que nosotros a Vale todavía a 70 le sale un buen negocio, ¿cachai? Pero a los CAPEX de ahí para abajo, ya la cuestión no es lo mismo. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que estando el negocio tan malo, estos gallos continúan aumentando la producción y continúan metiendo la plata y continúan invirtiendo? La única que se me ocurre a mí es que van a terminar desapareciendo los más chicos.
Claro,
ergo, vamos a volver a hacer otro cartel, ergo, hay que comprar Vale Río 12. Y si a eso le sumas tú, que todos los cálculos te indican de que Vale Río 12 debería valer $15 con el Iron Ore perpetuado 70, hoy día están 8,9.
Sí, volvió a esos niveles.
Claro, entonces... Yo creo que, ahí sí que yo creo que, bueno, lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que no para hoy día, ni para mañana, ni para pasado, pero yo creo que puede haber una oportunidad.
Pero no para los nietos tampoco.
No, o sea, no para los nietos tampoco. Yo creo que hay una oportunidad, fíjate, no sé dónde está el punto de inflexión, pues ya he dicho, para mí la oportunidad estaba en $13, incluso hoy día, imagínate, estoy 35% abajo, 40% abajo, no sé. Pero en esas dos cosas ando...
Y en el fondo entonces estáis investigando también bastante Brasil. En el fondo.
Sí, lo que pasa es que Brasil ya lo doy por perdido. Vale. Claro, pero Brasil ya lo doy por perdido. Yo creo que Brasil, o sea, en el sentido de que ya a Brasil ya nadie le gusta, a Brasil ya más mal no puede estar, la Dilma ganó. O sea, ya todo lo que se viene, yo te diría que. Y aparte, que ojo, que Vale Río 12 es más que Brasil. Yo creo que parte de la desvalorización y el castigo que tienes por Brasil, y que a lo mejor no necesariamente tiene que ver con el valor presente de su flujo futuro. Ojo.
Sí, yo tiendo a creer ahí que lo contrario un poco. O sea, que ya. Quizás está pasando lo peor de Brasil, salió la Dilma y ya las cuestiones se pueden volver a estabilizar,
y puede Brasil de nuevo volar.
Y volverse. Sí.
Bueno, es que me expresé mal, a eso me refiero con darlo por perdido, en el sentido de que quise decir lo peor, ya pasó. No sé. Bueno, siempre la voy a ir más allá, pero. Así que en esos temas, doctor Camus, investigando, porque estas cosas, al final, en estos extremos es donde se producen las grandes oportunidades de inversión.
Sí.
Si el resto es seguir a la manada. Y lo otro, lo que yo le decía ayer a este grupo de inversiones, claro, de repente el gallo dijo, no, además nadie quiere a Vale Río 12, y además todos los analistas están cortos en utility, en materials. Entonces ahí yo le dije, a raíz del libro que estoy leyendo, que voy a comentar, cuando el próximo lunes, no este, este feriado, el otro, cuando usted sea de vacaciones, ¿cierto? Eso. Que al final, y es bastante obvio, pero como todo lo obvio, a veces uno no lo pesca, las cosas están baratas cuando nadie las quiere.
Sí. Exactamente. Oye, bueno, terminando con nuestra introducción al programa, está la columna de licenciado.
Licenciado.
Se llama Fijo el 3.
Ya, sí, la leí, pero bien por arriba.
Sí, es que no la tenéis que leer profundamente para entenderla, porque si no, no la vas a entender.
No es fácil.
Pero para simplemente ayudar en el contexto general de que me la explicó, es que cuando uno toma una decisión y está en un camino, y por punto tú le apostó a un caballo, después cuesta creer que ese caballo va a perder. Entonces todo lo que te digan, oye, el caballo viene último, no, pero va a ir para adelante, es como la lección que saca él respecto a esa disonancia que hay entre la decisión que uno toma y la información que uno va recogiendo, que esa información que uno va recogiendo la pesca menos cuando ya tiene la decisión tomada. Entonces hace todo un paralelo ahí. ¿Sabes quién viene, Mateo?
Sí, muy Mateo.
Lo vi investigando libros, lo vi escribiendo la columna. Y
trabajando que, duramente.
Sí, en la página 19 del diario Pulso está ahí la ¿cómo se llama? La columna Fijo al 3.
Ya. Oye, vamos a revisar los principales hechos del día de hoy y del día de ayer. Y de ahí hablamos al tiro con el señor Nathan Pincheira, porque le apuntó justo a Lima Seca, así que vamos a ver qué está pensando para adelante.
Segundo mes consecutivo que le apunta justo.
Así es, muy bien. La presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, y la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, inaugurarán esta mañana la conferencia del Fondo Monetario Internacional, que abordará los desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina.
Pero en Chile ya.
Sí, así es. En la oportunidad, autoridades analizarán temas relevantes para la trayectoria macroeconómica a corto, mediano y largo plazo en la región. La naviera alemana Hapag-Lloyd prevé ingresos sobre los 12.000 millones de dólares en el año 2015, luego de su reciente fusión con la compañía sudamericana Vapores. La empresa fusionada contará con una flota de unas 200 naves y se estima que podría obtener sinergias por unos 300 millones de dólares al año.
Oye, felicitaciones a mi amigo Andrés Kulka, compañero de universidad desde el primer año, por asumir este liderazgo.
¿De cómo se llama? De
Hapag-Lloyd.
De Hapag. ¿Qué es lo que quedó tu amigo?
Creo que gerente general.
¿De todas las empresas?
Sí.
¿Cómo a nivel internacional?
Sí. No, en Chile, por la compañía fusionada con la sudamericana.
Ah, está en la hoja, está en la hoja, ese es el productor Sotirio.
Sí, Andrés Kulka, que era compañero mío.
Bien, felicitaciones a tu compañero Urso, buen puesto. Suerte además, porque también es una industria cíclica, pelúa.
Sí, sí.
Pero bueno.
Sí, pero cuero chancho. Este
sí, y era buen alumno.
Buen alumno. Así es. Buen alumno y bueno por el fútbol.
Así, ya, ok. Bien. El presidente del Banco Central, el señor Rodrigo Vergara, manifestó que la inflación debería regresar con relativa rapidez a la meta del 3%, lo que podría ocurrir a fines del segundo o tercer trimestre de 2015. Esto aclaró pese a que hemos tenido inflaciones más altas que las esperadas y nos han sorprendido. Y el diario Pulso destaca que el señor Guillermo Larraín, vicepresidente del Banco Estado, indicó que una FP estatal podría contribuir por el lado de la educación financiera, pero aclaró que los fundamentos de las pensiones no van a cambiar. No obstante, si el gobierno quiere avanzar en la idea, espera que esta sea de excelencia con los mejores estándares de gobiernos corporativos. El Ejecutivo indicó que una AFP estatal generaría varios conflictos de interés. Si el Estado quiere hacer política industrial, que ponga en riesgo sus impuestos, pero no el ahorro de los trabajadores, dijo el señor Larraín.
Mira, acá por lo menos hay un buen síntoma de que por lo menos las cosas ya no se están apurando tanto.
¿Por qué lo dice a raíz de esto?
Porque
la
estaba trabajando la Comisión Bravo
y patearon.
La patearon creo que 6-7 meses para leer las primeras conclusiones. Y parte de eso puede ser la FP estatal. Entonces, algo de caso antes del encuestazo se está oyendo, digamos, El clamor popular.
El clamor popular, claro. Banchile Inversiones efectuó cambios en su cartera de 10 acciones recomendadas, incluyendo a Colbún, compañía que destaca, se encuentra a puertas de una nueva fase de crecimiento y destacando, y sacando, perdón, a Embonor B. De esta manera, la lista de acciones favoritas de Banchile es la siguiente: Endesa, Latam Airlines, Banco Santander, Aguasa, Copec, Colbún, Cencosud, Enersis, Gener y Banco de Crédito de Inversión.
A ver, la voy a leer de nuevo, por favor.
La lista, sí. Latam Airlines, Endesa, Banco Santander, Aguasa, Copec, Colbún, Cencosud, Enersis, Gener y BCI.
Ah, prefieren Cencosud que Falabella.
De acuerdo a esta lista, sí. Las acciones de CAP, Compañía de Aceros del Pacífico, cayeron el jueves 5.23% luego de que Bank of America cambiara su visión sobre los papeles de la compañía, a los que entregó una recomendación de underperform, que equivale más o menos a vender, en lo que va del año 2014. Los papeles de la compañía han caído un 60%. A poca semana de que finalice el año 2014, firmas de inversión han efectuado importantes recortes a sus estimaciones del precio del petróleo en 2015, ubicando en el caso del Brent en un promedio de $82.5 por barril, muy por debajo de los 94 que estimaban solo hace algunos meses. Y el presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, advirtió que el precio del petróleo podría seguir bajando tras haber perdido ya un 35% de su valor desde la mitad del año. Y reiteró que el precio justo del barril debería ubicarse en torno a los $100. Esto sí que ya es, ya, pero la es la bananería máxima. Uf. O sea, Maxi, ese país, o sea, no ese país, ese presidente con esa gente, realmente ya una cosa no se puede creer. El negocio del petróleo representa en la actualidad el 96% de los dólares
que te digo una cosa, ese país, yo lo he seguido siempre cerca porque he tenido amigos de siempre ahí. Mi señora nació ahí.
Yo tenía dos amigos, los dos se fueron.
Y ese país viene fregando, no es de Chávez. Chávez es una consecuencia de los gobiernos que hicieron antes, que se llevan toda la plata a Miami, a Estados Unidos. O sea, se lo vienen robando hace mucho tiempo. No es consecuencia simplemente de...
No, pero estas administraciones han sido ya ciudades de Chile.
No, sí.
Presidente por la radio regalada casa en una cuestión toda armada. Es un tongo.
Sí, pero no sé si me caché el punto. Es desde antes. Que sí. Viene, que se lo venían...
Seguro.
O sea, yo pero, desde que soy tengo nivel de conciencia, más o menos, me contaban que Venezuela se lo estaban robando. ¿Entendido, no? Sí. Entonces ya el hecho de que haya llegado Chávez y lo haya pescado el pueblo, digamos, es consecuencia de que los gobiernos anteriores ya tenían la crema y la corrupción. Y Chávez llegó a romper eso. Pero resultó peor.
Bien, 9 de la mañana en 29 minutos. No olvide ir a Porsche Center, el centro Porsche más moderno de Latinoamérica, a probar los... ¿Qué novedades hay en Porsche?
El Cayenne y el Macan está a 39.990.
Ah, ¿sigue?
Sigue. Sigue el Macan a 39.990 y el Macan lo probaste tú.
Sí. Extraordinario. Gran auto. Y Almagro con sus proyectos de lujo, tanto la Dehesa como en Vitacura y en Espoz. Más detalles en almagro.cl. Almagro es calidad por dentro y por fuera. Compran y reciben tu propiedad en parte de pago. No lo olvides. Y en materia de inversiones, el Banco Penta le invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Bien, vamos, como habíamos adelantado, con el señor Nathan Pincheira, economista senior de Banchile. ¿Cómo está, señor Pincheira?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias.
Bien, entiendo que por segunda vez le apuntó a Limasec.
Casi.
Estuvo ahí en el...
Sí, 1.6 teníamos nosotros.
1.6 fue 1.5. Bien, entonces ahora la pregunta es, dado que usted ha mostrado bastante precisión en las estimaciones, ¿qué está empezando para el año que viene? Porque ya apareció ahora Corbanca, que daba 2.3 para el PIB del año anterior, creo que es la previsión más baja.
¿Sí?
Sí. ¿Qué está pensando usted?
Sí, mira, en términos generales la verdad es que yo creo que hay varios drivers que pueden marcar un poco el crecimiento hacia el próximo año y con una amplitud que puede llevar, digamos, a que algunos tengan estimaciones como la que acabas de citar, mientras que hay otros que están cerca del 3.5 o la misma estimación de Hacienda que es 3.6, que, bueno,
Ya, pero esa ya quedó obsoleta.
Incluso el mismo ministro ha declarado que lo más probable es que sea algo más bajo. Sobre las cosas que sí podemos tener algo de visibilidad, porque digamos hay una parte importante sobre las cuales aún no tenemos, está el impulso que daría el gasto público y el impulso adicional que queda que entregue la política monetaria, ¿no? Las cosas que no sabemos todavía qué es lo que puede pasar es algo que ha causado, creemos nosotros, parte de la desaceleración importante adicional este año, adicional a factor externo me refiero, que tiene que ver con las confianzas, ¿no? Tanto la confianza de los consumidores como la confianza de los empresarios. Y digamos una recuperación importante de aquellas podría hacer que se cumplan las más optimistas de las expectativas, pero si aquello no ocurre y podríamos ver algo inferior a eso, la verdad es que podríamos ver un año que si bien en nuestro escenario de riesgo no lo estamos viendo tan mal como este, o como por ejemplo en su último informe esta consultora BCA decía que era posible que Chile entrara en una recesión, podría estar más cercano a 2. Por el momento nuestra estimación oficial es un 3%. Con estos últimos datos no necesariamente podríamos hacer una modificación, pero si ustedes me apuran y tuviese que jugármela por si va a estar más cerca, no sé, de un 3.5 o va a estar más cerca de un 2.5, yo quizás le pondría un poquito más de ficha que podría estar algo por debajo, digamos, no sé, algo como un 2.8 o algo por el estilo.
¿Y esa estimación suya asume qué nivel del precio del cobre? ¿Cómo han variado sus estimaciones? ¿Qué nivel de precio promedio está pensando para el año que viene?
Sí, nosotros hicimos un trabajo importante al respecto entre medio de la caída del precio del petróleo. Digamos, no a los niveles que había estado llegando hoy día. ¿Por qué nombro el petróleo? Porque creo que gran parte de esa caída ha sido también acompañada con caídas de otros commodities dentro de las cuales ha estado el cobre. Pero yo no veo factores fundamentales por el momento que nos indiquen que el precio del cobre debería caer mucho más, porque, digamos, si bien pueden enfrentar una situación de demanda relativamente similar, las condiciones de oferta son totalmente distintas. Y, bueno, digamos, a mediano o largo plazo uno espera que vayan a ser esas las condiciones que vayan a primar. Dicho aquello, nosotros estamos trabajando hacia el próximo año con un precio promedio del cobre en torno a $3. En torno a $3 para este año, digamos a torno a 3,1, que de hecho tuvimos que corregirlo al alza porque en algún momento hubo algunos problemas en el suministro o proyectos que se demoraron más en entrar, por lo tanto los superávit esperados para este año fueron menores o van a ser menores de los estimados al comienzo del año, y una situación similar hacia el próximo. Sin embargo, lo que hay que preguntarse no solamente la situación que podríamos ver hacia el próximo año, sino hacia los años siguientes, estoy hablando 2016, 2017. ¿Por qué? Porque hay compras estratégicas que, por ejemplo, China realiza y que le han dado cierto sustento al precio del cobre durante el último tiempo. Y en ese sentido, la verdad es que la barrera de entre de 2,9 parece ser bastante firme en ese sentido, y parece que los chinos salen a comprar de manera importante a esos niveles, sosteniendo esos precios, porque saben que este superávit que estamos viendo ahora duraría este y el próximo año, pero como no hay más proyectos de oferta nuevos, de hecho el pipeline está fijo hasta más o menos el año 2018, por lo tanto está acotada la nueva producción que entraría, mientras que, débil o no, la demanda va a seguir creciendo, ¿no? Sigue creciendo, por lo tanto, en un momento de nuevo vamos a estar acotados o de nuevo entraríamos en un escenario de déficit del precio del cobre. Obviamente, todo esto con la información que tenemos disponible hasta hoy. Por lo tanto, se espera que el precio del cobre, ya no sé, estoy hablando de 2017, 2018, pueda volver a subir. Por lo tanto, si tú esperas que pueda volver a subir, y nosotros creemos que el mismo análisis que pueden estar haciendo los chinos, bueno, compras ahora que te parece barato.
Sí, lo otro que hay que investigar, que parece medio ciencia ficción, pero es menos de lo que la gente cree, es el asunto del grafeno.
Pero venimos escuchando lo del grafeno
de... Lo que tú quieras, pero lo que yo he leído en revistas como Scientific America, o sea, revistas serias, es que hay gente trabajando, financiado principalmente por los chinos, en tratar de desarrollar este tema, porque parece que, no sé, si el cobre cuesta $3 la libra, el equivalente de grafeno es 50 centavos, sí, claro. El equivalente ya se... Entonces, yo no te digo que me esté sucediendo ya, pero es una cosa que yo cada vez las cosas escuchan más. Esto es como el cuento del lobo, que sí, no claro. Viene, que no viene. O sea, ¿cuál es el mensaje que yo paso? Por lo menos lo que yo voy a hacer es mantenerse al día de cómo van estas cosas, porque ya nos pasó una vez con el salitre.
Exactamente.
Entonces,
ya lo vimos.
Esa podría ser la desgracia Este sí que sería, yo siempre he dicho, la pa' cómics, porque sería el minuto con educación gratis, todo gratis, y desaparecido de la industria.
No, y peor que eso, como que ya vivimos la situación de manera dramática.
Total.
Y no aprendimos.
Claro, bueno, y eso es lo que nosotros hemos insistido, de lo que los gobernantes y autoridades y la empresa privada tienen que ir hablando de crear valor, como poníamos el ejemplo de LAN, que es una empresa que ha creado valor, que ha salido para afuera, el Cencosud, otro ejemplo, qué sé yo. Es una cosa que hay que ir pensando, porque eterno no va a ser.
No.
Y somos todavía una economía muy diversificada, muy poco diversificada, ¿de acuerdo? Entonces eso es el viejo dicho de todos los huevos mismo canasto, se te cayó el canasto y sonaste pistola. Pero bueno, es un tema más largo, tío.
Nata, ¿cómo vamos a terminar el año 2014 con este IMASEC de que salió ahora de 1,4? ¿Cuál va a ser más o menos el número exacto entre noviembre y diciembre?
Sí. No, bueno, nosotros estamos esperando para finales de año un 1,7. De crecimiento, llevamos acumulado un 1,8, un 1,78 con la cifra de hoy, y eso de alguna manera tiene implícito que el próximo mes, digamos, todas cifras muy preliminares, ¿no?, el IMASEC debería estar en torno a un 1%, ya debería moverse dentro de esa banda.
Noviembre 1%.
Noviembre más o menos un 1%, y diciembre, por supuesto, haciendo matemática básica, debería ser un poco mejor. El trimestre en general, si es que no vemos más cambios de modificaciones en las series del Banco Central, que hemos visto muchas en la última estimación. No en la que uno conoce típicamente, sino en la desestacionalizada, que a nosotros nos sirve mucho para hacer. La proyección ha cambiado sistemáticamente. Pero con eso el dato trimestral, el último trimestre del año, debería ser un 1,4, ya más o menos, 1,4, 1,5%. Lo cual, de alguna forma, según nuestra lectura de los datos, por supuesto que, bueno, hace rato echó por tierra la teoría de un año de menos a más. De hecho, lo más probable es que el primer trimestre del año sea el mejor del año. Me atrevería a jugar, digamos,
2015.
Harto por eso. El primer trimestre de 2014 vaya a ser el mejor del año, que en un momento, digamos, cuando conocimos esa cifra, se decía, digamos, el ministro Hacienda decía que todas las cifras para adelante iban a ser el mejor. Bueno, esa probablemente va a ser la mejor. Y el tema más reciente, que relacionado al punto de inflexión, bueno, sí, efectivamente el último trimestre, lo más digamos que estamos viendo este 1,4%, definitivamente va a ser mayor que el 0,8 que observamos el trimestre anterior. Pero si es que nosotros eliminamos los efectos de base de comparación y el tema que el último trimestre del año 2013 también fue bastante malo, todo ese tema, la verdad es que en el margen no estamos viendo una mejora económica propiamente tal. Vamos a los números, o sea, salieron recientemente el tema de las colocaciones bancarias digamos cayendo de manera importante, la confianza de los consumidores y los empresarios no repuntando, incluso cuando se zanjó el tema de la reforma tributaria hace rato, se ha suavizado lo relacionado a las reformas laborales, bueno, igual no hay un tema de confianza todavía, de credibilidad que ha sido un poco mermada. Por ese lado, ventas de durables todavía baja, inversión cayendo, proyecto de inversión hacia los próximos años también reduciéndose en cifras hacia adelante, y por el lado de las buenas noticias, lo que hemos tenido más que nada por el lado de la energía, ¿no? El tema de la licitación, hay muchas expectativas al respecto, parece que se está haciendo un muy buen trabajo por ese sentido, pero sumando y restando no tenemos todavía un cambio de dirección del crecimiento ese próximo año, no tenemos presente antecedentes que nos hagan estar proyectando esta situación, y bueno, en realidad, si es que tomamos en cuenta esos antecedentes, el próximo trimestre, ¿no?, el primer trimestre del año 2015, lo más probable es que también siga bastante plano y ya mejores cifras, ¿no?, para ser consistente con el 3% que estamos estimando hacia 2015, deberíamos empezar a ver ya desde el segundo trimestre y definitivamente el segundo semestre del año 2015.
Sí, ahora eso va a estar ensuciado, esto es una teoría no muy científica, es más intuitiva, pero yo creo, no es primera vez que lo he dicho, que cuando venga la reforma, no la reforma, la nueva constitución, pues ni siquiera reforma, una nueva, eso va a ser, independiente de que supongamos que es un genio el tipo que escribe la constitución y es la mejor asamblea de los más eruditos y están las mejores de las intenciones, que no las pongo en duda ni nada, eso es una cuota de incertidumbre para el inversionista. O sea, el inversionista le está lloviendo un sobremojado porque tiene impuesto un 55% más alto que lo que era en el año 2010, ¿cierto? Antes era 17, ahora es 27.5. O sea, ya tenía a un socio que se llama Estado que no pone ni uno, no va en riesgo, no va en nada, pero va con más de un cuarto de la torta. Ya hemos hablado de las múltiples reformas, pero yo creo que es mucha incertidumbre. A eso adicionarle, y con esto no digo que no haya que hacerlo, no me estoy pronunciando políticamente, estoy hablando netamente de mercado. Es una pésima noticia, me he grabado como inversionista. Yo haría un stop ahí, pero de todas maneras hasta no ver qué es lo que sale.
Sí,
porque el cambio de la constitución no es un tema menor, porque hay muchas reglas del juego, del mundo privado y empresarial que están ahí metidas, más allá de las cosas...
Ahora, entrando en esa coyuntura, y lo que leí hoy día, y está súper el encuestazo. Entonces, lo peor que anda en el gobierno es que la reforme, qué sé yo, y lo peor que anda es la economía. O sea, todavía no se refleja en cesantía ni nada, porque eso se ha mantenido bastante.
Y ojo, a la cesantía, acotado. Ojo que el tema de la cesantía, si tú desagregas el número, se está destruyendo empleo en el sector privado. Lo que pasa, que lo que ha salvado el número, es la creación de empleo por el lado del sector público.
Claro.
Pero entonces, no, una acotación respecto a eso, no necesariamente, es cierto lo que tú dices, hay un tema que ha soportado la caída, pero y sumándome a ese análisis, porque encuentro que es muy interesante lo que está pasando en el mercado laboral, porque quizás no está dando señales, si es que lo sumamos también al tema inflacionario, de cuál es la capacidad de crecimiento estructural de la economía, que es algo que digamos yo creo que hay que mirar con más profundidad en el sentido de que si efectivamente el crecimiento potencial de Chile es un 4,3 y si el año pasado era un 4,8 o siempre ha sido un poco menos que eso, porque entonces no se están generando las holguras, por lo tanto no hay necesidad de despedir tanta gente, pero en el sentido de los últimos datos, lo que hemos visto en ese mercado es que la creación, por lo menos el último dato, por ejemplo, se crearon 40.000 nuevos empleos en el último trimestre móvil, ¿no? Alrededor de 30.000, un poquito más de 28.000 fueron empleos por cuenta propia, que es una que evidentemente alguien sin empleador, ¿no? Que evidentemente no puede ser el Estado, pero esta situación la venimos viendo hace tiempo. De hecho, año contra año el crecimiento de los asalariados es solo un 0,7. Entonces, claro, si ustedes me hacen elegir en que una persona tenga empleo por cuenta propia y no a que no tenga trabajo, prefiero que tenga un empleo por cuenta propia, que sí, no es tan bueno, no probablemente sea precario, no tenga un ingreso, digamos, que se pueda mantener en el tiempo, etcétera, pero esa es una situación, un cambio en composición que estamos viendo hace bastante tiempo, pero que no, efectivamente, aquello ha hecho que no se haya reflejado en cifras de desempleo creciendo fuertemente, porque si ustedes le preguntan a cualquier analista hace 6 meses o hace 8 meses, cuando se estaba viendo este tema de la desaceleración más fuerte, todos, incluyéndome, todos les hubiésemos dicho que en algún momento la tasa de desempleo habría llegado a 7% por lo menos, ¿no? En promedio quizá hubiese caído porque tenemos efectos estacionales a fines de año, ¿no? Y a comienzo en el verano, por el tema de las vendimias de comercio. Pero eso no pasó. Digamos, en el momento que debería haber subido más fuerte, llegó a 6-7 solamente. Y ahora, digamos, baja, y baja con creación. No es que baja porque está saliéndose gente del mercado, que es otra de las opciones, que por ejemplo lo que pasó en Estados Unidos. Tasa cayendo, pero porque gente se salía del mercado. Era una cosa complicada para la Fed, para la política monetaria, en Chile también. Pero se estaba creando empleo. Entonces ahí hay como un puzzle interesante de solucionar respecto a lo que está pasando con nuestra economía. Yo creo que una de las respuestas se va a testear, y de hecho en la última minuta de la política monetaria el Banco Central lo pone explícitamente, y lo vamos a recibir en el próximo IPOM. Es el IPOM que viene, va a estar muy interesante junto con el informe de estabilidad financiera sobre la verdadera generación de holgura de nuestra economía. Eso tiene efectos directos, por ejemplo, en inflación y en posibles rebajas de política monetaria.
Nos quedamos cortos, yo me quedé con varias preguntas, pero se nos acabó el tiempo.
Bien, y solo para terminar, el dólar tiene número, ¿no? O sea, rango de precio, porque es muy fácil casarse con algo.
Siendo consistente, que creo que es una cosa importante que uno tiene que tener en economía,
en la vida.
También, creemos que las últimas caídas del precio del cobre, que creemos que arrastraron de forma importante nuestra moneda, no necesariamente estaban fundamentadas por temas estructurales. Por lo tanto, el 6.17 que llegó en un momento lo veíamos como un techo con los datos que tenemos hoy día, y deberíamos observar algún tipo de repunte. Además, aunque no de forma tan significativa, el tema de la emisión de bonos reciente que ha hecho que ha hecho Hacienda y de posibles liquidaciones también para hacer frente a déficit. Claro, lo vemos como topado un poco en esos niveles y que nosotros seguimos manteniendo nuestra estimación para fin de año en 600, pero ojo con los temas de la Fed. Tenemos reunión y cualquier dato que se dé ahí respecto a aceleración del ritmo de incremento de tasas ya sea el próximo año, o que sea antes o que sea más fuerte, eso le va a pegar a todas las monedas emergentes y se va a apreciar el dólar y vamos a tener caídas adicionales de todos los commodities y bueno, se va a generar digamos el efecto en dólar también.
Bien, don Adam Pichero, economista senior de Banchile, muchas gracias por haber estado con nosotros. Son las 9 de la mañana, 46 minutos, en la Universidad Finisterre. Te invitamos a conocer el área de ingeniería donde forman ingenieros capaces de desarrollar ciencia y tecnología para resolver problemas de la sociedad y de la industria. Marqués de Casaconcha, hoy todavía no he probado.
Oye, mira,
sin sal. Ya, para este fin de semana, así que tengo que.
Primero que nada, sin sal, se dice sanso.
Ah, no es sin salt, como
sí,
decía
yo. Sí, y te tengo novedades.
¿Sin pues, so? ¿Cómo se dice?
Sanso.
Sanso. Es que nos tienes que regalar una botella, ¿cachai? Que por ahí pasa todo.
Ya. Segundo, ya está disponible en la tienda que está al lado de tu casa, Alonso Córdoba.
Está ahí.
O sea, yo voy ahora y pasar está. Ya, y está. Okay. Fue elegido, tuvo dos menciones, mejor vino cepa país.
Ya.
Ayer.
Ah, sí. Mira tú.
Vino tinto revelación.
Ya, que es como se toma helado.
Sí, ayer hubo una gala del vino.
Ah, ¿usted lo conoce eso en Rata?
Sí,
¿Lo ha probado fuera
de
broma?
No he tenido la suerte de este en particular.
Ya, ok. Pero cacha de lo que estamos
hablando. Vino tinto de revelación.
Ya.
Fue elegido ayer. Okay. Así que esta novedad absoluta que me acaba de llegar. Perfecto. Así que, país sin Sanso.
Sanso. Ah, ya, sí, o sea, nada que ver
con el ancestro. Tú no tenías, ¿cierto, Francisco?
No, nada, el puro apellido nomás. Su caso eran grandes piratas y corsarios del Mar del Norte.
Ah.
Bandido y truane.
Ya. Sanso. Y mejor vino sepa país.
Ya, ok.
Y vino revelación del año.
Ya, bien. El Parque Arauco con el Distrito de Lujo tiene marcas de lujo. Burberry, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Emporio Armani, Hermenegildo, Seña, Louis Vuitton, Montblanc, Salvatore, Ferragamo es un lugar ideal para encontrar un regalo realmente especial y exclusivo. Y además tienes el estacionamiento premium, no lo olvides, porque eso sí que es cómodo. Y Penta Markets te invita a abrirte al mundo de las inversiones financieras con más de 4.000 productos en todo el mundo. Llama al 22478000 o visita www.pentamarkets.com. Y recuerda que Rotary Krause está de cumpleaños, por lo tanto, por la compra de uno de los packs centenarios, te llevas los marcos completamente gratis. Y Brooks Brothers le da la bienvenida a la primavera con su nueva línea de pantalones colorful chinos. Brooks Brothers está presente en el Parque Arauco, Alto Las Condes.
Y hay una oferta de 2x84.000.
2x84.000. Bien. Vamos y volvemos para hablar con el señor Felipe Posada, Trade Account Manager de Penta Markets, para ver cómo está abriendo el dólar, el cobre y los mercados. 9 de la mañana, 51 minutos. Vamos con el señor Felipe Posada, Trade Account Manager de PentaMarkets.com. Señor Posada, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. ¿Cómo está el dólar?
El dólar. Bueno, antes me gustaría destacar que cuando hablamos la última vez, no sé si recuerdan, hace una otra semana, cuando estaban 593 el tipo de cambio, dijimos que eran buenos niveles para entrar largo, lo que afortunadamente ocurrió así, el pase fue a casi 617 pesos el 2 de diciembre, hoy día lo tenemos en 609,65, está cayendo un 0,06%, yo creo que una caída que se ha explicado un poco por una evidente tomotulidad, como todo lo que ocurre en la bolsa siempre, y un IMASEC que salió en línea con las expectativas, 1,5%, lo que se esperaba 1,5%, y lo otro también importante es esta especulación que hubo en el bono, no sé si te acuerdas, este bono que colocó Hacienda, que al principio de semana se esperaba que eran 700 millones y al final fueron 2.000 millones.
Perfecto. ¿Y el cobre?
El cobre está en 293 centavos, está subiendo alrededor de un 0,4-0,5%.
Bien, ¿y la bolsa local alguna nueva?
Sí, la bolsa local está subiendo 0,42%. Los winners del día son CGE, que está subiendo casi un 14%. Yo creo que el mercado está tomando de manera positiva la renuncia de Eduardo Morandé a la gerencia de la compañía. Los perdedores son Sogmich B, que está con rentabilidad de 0,21%.
Bien, ¿y la en Europa rebotó la cosa, no?
Sí, lo que ayer fue negativo, hoy día lo tenemos positivo. El DAX está subiendo 1,2%, el IBEX 1,5%, el CAC similar. Tuvimos PIB en la zona euro, que en sus mediciones anuales y trimestrales estuvieron en línea con lo que se esperaba. Sin embargo, yo creo que lo más importante de la jornada europea son los pedidos de fábrica en Alemania, que subieron 2,5% versus unas expectativas de 0,6%.
¿Y cómo el dólar hacia adelante, su esposada?
Mira, yo lo veo subiendo en un escenario que se pone cada vez más complejo, ¿eh? Yo personalmente, si tú me preguntas si lo compramos ahora, yo creo que no. Yo creo que hay que comprarlo en nivel de 602, 605. Esta pequeña subida o remonte que ha tenido el cobre, lo más probable es que se mantenga hasta 295 centavos, lo que le podría dar un espacio adicional al tipo de cambio para caer hasta los niveles que te acabo de mencionar. En esos niveles yo creo que los bulls podrían entrar nuevamente en acción.
Muy bien, muchas gracias, señor Posada, que tenga un buen fin de semana.
Muchas gracias.
Hasta luego, chao. Hasta luego,
9 de la mañana, 55 minutos, nos vamos. Los dejamos con don Rodrigo Álvarez en las noticias y luego con doña Bárbara Espejo en Suena Bien, la mejor música en la Radio Duna. Información privilegiada regresa con la señora Soledad Brink
y don Gonzalo
Restini a la 1:30. Hasta luego.